Abrimos nuestro fondo de armario para analizar la actualidad política que sigue muy viva y cambiante también, Íñigo.
Sí, hoy pondremos el ojo en el juicio al proceso, donde escuchamos a Artur Mas, escucharemos a Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santa María.
Sí, hablaremos también de otras cuestiones, como esa superoferta pública de empleo que ha anunciado el gobierno de Sánchez justo antes de las elecciones y, como no, de Donald Trump y de su emergencia nacional. Vamos a saludar a nuestros habituales. Pau Canaletas, experto en comunicación política y profesor de comunicación política en la Universidad de Girona. Hola, Pau, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien. Siguiendo aquí, contemplando el devenir político.
Sí, eso, político y judicial, porque últimamente pasamos más tiempo mirando hacia los juzgados casi que a la calle, ¿eh? ¿Qué cosas?
Exacto. Aquí, de hecho, el seguimiento del proceso es muy alto. Todas las cadenas de radio y televisión pues están casi en directo y me parece que tiene un seguimiento y una cobertura muy grande a nivel, yo creo, de juicios que hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Rollo lo de O.J. Simpson o así, pero que aquí no había tenido nunca tanta
expectación,
bueno, tanta,
la verdad es que está siendo una cita trascendental. Vamos a saludar también a David Puente, él es periodista, un hombre muy madrugador para nosotros, es asesor estratégico de comunicaciones en la empresa Clarity Media Group y es nuestro vasco en Manhattan. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, es bueno madrugar, así que a esta hora de la madrugada de Nueva York estoy con vosotros en la mañana y es con mucho placer, como siempre.
Bueno, estás a puntito de marcharte, ¿no?, con las maletas, a poner rumbo a Miami en breve.
Vamos a Miami hoy, la ciudad mágica la llaman, y sobre todo el tiempo de ahí, el clima es mágico, así que voy con mucho gusto, aunque voy por trabajo.
Te diré que tiene el clima que tenemos nosotros ahora, ¿eh?, porque sí, estamos viviendo 27 grados en febrero.
Ya, qué
esto,
fuerte.
Esto
aquí
es de loco.
Hace frío, pero bueno, es el invierno.
Yo no sabemos qué ponernos, eso sí, apartando polen, eso sí. Bueno, vamos a centrarnos en lo serio por un momento al menos. El juicio al proceso coincide con los últimos compases de la legislatura del PSOE y a partir de hoy comienzan a declarar los protagonistas políticos de aquel otoño de 2017 como testigos en esta ocasión, ¿no?
Entre ellos Mariano Rajoy, quien era presidente del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, quien fuera vicepresidente del gobierno, y Artur Mas, que está ahora mismo compareciendo, expresidente de la Generalitat.
La sesión comenzaba en torno a las 10:42, ahora mismo está declarando Artur Mas, continúa, si os parece, vamos a poner señal en directo.
En alguna de ellas estaba o asistió a ellas la señora Forcadell.
Pues con la excepción de una de las que yo estuve, en ninguna más. Y estuve en unas cuantas.
En la reunión a la que asistió la señora Forcadell, ¿recuerda usted qué temas se trataron?
Precisamente se trató sobre la cuestión de confianza que el presidente Puigdemont pensaba llevar al Parlamento de Cataluña y en qué términos se podía superar aquella cuestión de confianza. Yo creo que básicamente giró en torno de esa premisa.
¿Y recuerda cuáles eran esos términos conforme a los cuales se podía superar?
Escuchamos la voz de Artur Mas, que ahora mismo está siendo interpelado para conocer en aquella reunión, Pau, con la señora Forcadell, la que él dice que recuerda en torno a 2016, cuáles fueron las cuestiones. No sé si él se veía hace un año en una situación así, o cómo le estás viendo de momento.
Bueno, yo creo que no. Sin duda, pues siempre tiene estas cosas, ¿no? Que una vez ha pasado y a medida que van cambiando y pasando los acontecimientos, miras atrás y ves que han cambiado muchas cosas y que por el camino se han quedado muchos líderes políticos, ¿no? En este caso, Artur Mas, aunque él tiene, yo creo, aún esperanzas de volver, pues de momento salió de la política y salió justamente en esa época, ¿no?, en la que dio relevo a Puigdemont y que con Puigdemont pues empezó todo, ¿no?, que diría aquel.
Bueno, ayer en Radio Nacional Artur Mas reconoció que el proceso se le fue de las manos, se tomaron decisiones que él no hubiera tomado, aunque defendió a su elegido, precisamente a Puigdemont.
Se tomaron decisiones a partir de mi salida de la presidencia de la Generalitat que yo no hubiera tomado. He dicho que yo lo hubiera hecho de otra forma. También le digo que yo creo que fue una persona que hasta el último momento intentó encontrar una salida negociada con el gobierno español y con el Estado, que puso todo el énfasis posible en este sentido y que no tuvo interlocutor válido para avanzar hacia un consenso.
No es la primera vez, Pau, que Mas habla así, ¿verdad?
No, y además sí es cierto que últimamente lo está haciendo muy explícitamente, pero siempre se ha dejado entrever cuál era su punto de vista, ¿no? De hecho, hemos de entender que Artur Mas y Puigdemont son personas muy alejadas, de perfiles muy diferentes. Artur Mas no era independentista y, de hecho, todo el mundo sabía que en algún momento, pues, quien si se tenía que poner el freno de mano sería él quien lo pusiera. En cambio, cuando justamente se elige a Carles Puigdemont, pues es la antítesis, ¿no? Es un independentista de toda la vida, en que, bueno, yo creo que es mucho más idealista que más, y que para él la renuncia, en este caso, en el momento culminante después del 1 de octubre, hubiera sido un lastre que no podía soportar, ¿no? Por tanto, estamos hablando de personas muy diferentes. Uno, un político con mucha experiencia, muy comprometido con la gestión pública y que sabe ceder cuando toca y negociar, etcétera. Y el otro, un idealista, que justamente es idealista y que tenía en un momento determinado, pues, un poco el motivo de su vida entre las manos, ¿no?
Pau, también hoy se mira la acusación popular, ahí está Vox, que de momento no ha podido intervenir porque los 12 acusados rechazaron someterse a sus preguntas, pero hoy, bueno, habrá que ver qué pasa cuando intervengan y si los testigos se van a someter a esas preguntas.
Bueno, los testigos están obligados a someterse a las preguntas, ¿eh? Es los acusados quien pueden renunciar a responder a la acusación particular, pero yo entiendo que los testigos han de responder todas las preguntas que se las hagan. Es más, los testigos están obligados a no mentir.
La verdad, eso es.
En cambio, los acusados pueden mentir en caso que quieran defenderse así, ¿no? Por tanto, sí que veremos, pues, qué papel jugará Vox, y a partir de hoy empieza el juicio con un protagonista como Vox, que veremos qué perfil tendrá, y sobre todo será muy interesante, que ya lo hemos visto ahora en los primeros compases desde la declaración de los testigos, el papel que tendrá Manuel Marchena, hasta el juez, hasta dónde les deja jugar. Yo creo que será muy estricto y realmente está siendo muy consciente de que está siendo grabado, y quieren dar una imagen de neutralidad y de buen hacer en la conducción de este juicio. Por tanto, yo creo que limitará mucho, como lo ha sido también con la abogacía del Estado, el papel de Vox.
Sí, escuchábamos en esa conexión que hacíamos precisamente a Manuel Marchena, estructurando cómo quería que fuesen las cosas, y lo tenía muy, muy claro. David, me gustaría hablar contigo también de algunas cuestiones. Bueno, tal y como se esperaba, la Cámara de Representantes ha votado en contra de la emergencia nacional declarada por Trump, pero parece que a Donald Trump se le ha olvidado que hace unos días se hablaba de la tremenda emergencia nacional que estaba viviendo Venezuela. No sé si Guaidó esperaba una intervención un poco más respaldada en el tiempo y que Donald Trump parece haber perdido, ¿no?, un poco la concentración, al menos en lo que ocurre en Venezuela. No sé si estamos ya a otra cosa o él está a otra cosa.
No, desde luego Venezuela está muy en portada y muy en la mente de la administración. El vicepresidente estuvo en Colombia este lunes para buscar más apoyo para el plan de Estados Unidos de sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y apoyar a Guaidó. Entonces, desde luego, en la Casa Blanca a estas horas se está preparando un plan para tener más apoyo también en nivel internacional. Y lo que sí están buscando todavía es una situación pacífica, pero esa es la gran pregunta, si habrá una intervención militar de Estados Unidos.
David, Trump anuncia más sanciones económicas contra Venezuela, pero convocaba también a la vez una reunión urgente sobre Venezuela en la ONU. Por cierto, creo que la reunión entre Rusia y Estados Unidos acabó, no sé si casi casi en pelea. ¿Qué pasó?
Pues el Consejo de Seguridad se encuentra dividido acerca de Venezuela. Está Estados Unidos y más de unos 50 países, básicamente occidentales y de América Latina, que respaldan a Guaidó, mientras que Rusia, China o algún otro país está apoyando a Maduro y se oponen a cualquier interferencia en los asuntos internos de Venezuela. Como os digo, el vicepresidente que estuvo en Colombia esta semana sí dio una mala noticia a Guaidó sobre el uso de fuerza militar, porque eso es lo que se teme, es la fuerza militar, y Guaidó desde luego quiere que Estados Unidos tenga una intervención con fuerza. El vicepresidente Pence dijo que ahora mismo sigue buscando una solución pacífica a Estados Unidos para terminar con este conflicto y toda la violencia que estamos viendo en Venezuela.
Uh-huh. Decías que vas casi camino del aeropuerto para trasladarte a Miami. En Miami habrá una importante, me imagino, colonia venezolana y, sí, y supongo que dentro de Estados Unidos es donde con más intensidad preocupará a Venezuela, ¿no?
Sí, desde luego. Siempre el rumbo de sudamericanos para Estados Unidos suele pasar por Miami y desde luego con Venezuela es igual. Hay una pequeña Venezuela, igual que también estamos viendo en ciudades en España, que hay una comunidad grande venezolana. Sí, sí. En Miami estos días lo que se está hablando es una entrevista que tuvo Univision esta semana con Nicolás Maduro, el periodista Jorge Ramos, que es la estrella de Univision. Y en esa entrevista el periodista Jorge Ramos mostró un vídeo a Nicolás Maduro de jóvenes venezolanos comiendo de la basura porque no tienen otra. Y Nicolás Maduro en ese momento no quiso ver el vídeo, se puso la mano en la cara y se levantó la entrevista y detuvieron a Jorge Ramos, el periodista, y a su equipo de Univision, hasta que por fin le quitaron la cinta de vídeo, los teléfonos móviles, y ya pudo llegar el equipo de Univision a Miami hoy. Pero bueno, Jorge Ramos y lo que se habla en Miami estos días es que Maduro realmente vive en una burbuja donde las cosas no son reales, pero que son a su manera de ver. Pero como hemos visto, al fin y al cabo, tantos dictadores que su propio pueblo acaban con ellos, eso es lo que quiere la comunidad venezolana en Miami estos días.
Vamos a trasladar también nuestra atención a otras cuestiones, Pau. Los viernes de aquí las elecciones prometen ser muy interesantes. De hecho, así mismo lo avanzaba María Jesús Montero, la ministra de Hacienda.
Estén atentos todos los viernes porque las ruedas de prensa van a ser sustanciosas, yo diría. Van hasta cargados de medidas.
Bueno, pues yo creo que ha tenido bastante tiempo como para haber hecho estas cosas, ¿no? Y me parece que ahora esto suena más a precampaña que otra cosa.
Como el que entra en un bar y dice que todo el mundo pida que yo pago la ronda y sin embargo luego se va por la puerta de atrás sin pagar.
Bueno, escuchábamos también a Aitor Esteban y a Pablo Casado, Pau, decir que sí, sustancioso sí, pero esto huele a campaña. Supongo que en otras ocasiones se ha hecho algo así, o nunca un gobierno ha aprobado vía decreto medidas justo antes de unas elecciones.
No, siempre se ha aprobado medidas de decreto justo antes de unas elecciones. Por tanto, no sorprende. Lo que sí que es sorprendente es la cantidad, ¿no? Que ya lo decía la ministra de, bueno, estén atentos a los próximos viernes.
Que va a ser un no parar,
esto,
¿no?
Un festival, ¿no? Por tanto, esto sí que sorprende porque ya venimos, ¿no?, de algunas medidas muy recientes, al salario mínimo, etcétera, que también tenían un carácter, yo creo, con una voluntad electoralista. De hecho, toda la legislatura yo creo que está pensada en este sentido y, de hecho, según dicen las encuestas, pues le está dando frutos, ¿no? Pero quizás puede llegar a ser excesivo si cargan demasiado de medidas, unas medidas que tienen poco recorrido, porque ya estamos al final de la legislatura y dependiendo...
Pues el martes se disuelven las cámaras, ¿no? Que estamos claro, ya para el último pleno, ¿no?
Por eso, que yo creo que ya está, ¿no?
Bueno, sí, es porque tienen para aprobar vía decreto ley paternidad, pensiones, exhumación de Franco, que ya ha tenido una sentencia, es que no le sale ni una, Pedro Sánchez, ¿eh? Reforma laboral, anuncio de más de 30.000 plazas de empleo público, mucho trabajo para ser una cuestión de días que se cuentan con la mano. En fin, exacto, veremos a ver cómo evoluciona. Quería que escucharais también otro asunto, el anuncio de que Josep Borrell encabezará las listas del PSOE, bueno, que ha sido aplaudido por algunos de sus compañeros, pero también por los independentistas.
Su compromiso con Europa creo que está acreditado.
Proponemos para las candidaturas lo mejor que tenemos y por lo tanto no se trata de alejar de nada.
¿Por Ciudadanos o por el PSOE va? Por el PSOE va, perdón. Yo creo que se quitan un gran peso de encima.
Hubiese sido magnífico que hubiese ocurrido hace tiempo, porque Borrell ha sido de los que ha trabajado activamente para hacer imposible el diálogo.
Pau, claro, hay tres vías. Unos que dicen que es un guiño a los independentistas, otros que es mejor que esté en Europa. Los hay que recuerdan que Europa es a veces pues un cementerio de elefantes donde se coloca gente pues que estaba siendo incómoda o que, sin más, que hay que hacer hueco a Meritxell Batet, ¿no?, para hacer un guiño al Partido Socialista de Cataluña. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo sí, aquellos independentistas que piensen que esto es un guiño a ellos, yo creo que se equivocan. Justamente es un problema para ellos. Es decir, yo creo que los independentistas tendrían que creer que Josep Borrell fuera el candidato a las elecciones en Barcelona, cabeza de lista en Barcelona. Básicamente porque hay mucho independentista que ante la disyuntiva o Sánchez o Vox habrá un voto útil muy importante, creo yo, en Cataluña hacia el PSOE. Esto, con Batet, es posible. Con Josep Borrell sería imposible. Mm. Es decir, si Josep Borrell participara en los debates en Cataluña, fuera su nombre estuviera en la papeleta como el primer nombre de la papeleta, y por tanto tuvieran que votar a Josep Borrell, muchos independentistas no lo votarían. En cambio, si está Batet, y por tanto pueden votar a Sánchez de una manera natural, porque Batet tiene una buena imagen en Cataluña, pues esto será mucho más fácil. Por tanto, quizás se alegren, pero creo que es un dardo envenenado que augura más votos para el personal de Cataluña.
Uh-huh. Bueno, pues ahí esa reflexión y ese análisis con Pau Canaleta. David Puente, te dejamos que ponga rumbo a Miami, aunque, no sé, no vas a hacer escala en Vietnam, ¿no? Ni ningún ningún atisbo de ver cómo que se cuece.
Que se le ha dicho aquí que por fin va a servir al país, a Estados Unidos, en Vietnam, porque, como sabemos, cuando la guerra él pudo obtener un certificado médico para no ir a Vietnam. Así que ahí está el presidente estos días.
Uh-huh. Bueno, supongo que le viene mejor eso que hablar de la situación de emergencia y de, ¿no?, la necesidad de construir ese muro, que de momento también se le está resistiendo los éxitos por ese ámbito, David.
También. Esta semana incluso republicanos, 13 republicanos con los demócratas, declararon que la declaración del estado de emergencia del presidente pues no es válida, y ahora seguirá su rumbo esta declaración de estado de emergencia seguramente hasta la Corte Suprema, porque al fin y al cabo incluso muchos políticos republicanos se sienten que el presidente, al declarar esta emergencia, es anticonstitucional, que no va en acuerdo con el proceso de ley de Estados Unidos, y los líderes elegidos están en contra de eso, incluso muchos en su propio partido. Pero ya veremos qué pasa en el Senado, que en las próximas semanas votará. Pero esto va a ser, este tema del estado de emergencia en Estados Unidos, vamos a seguir hablando de ello, porque va a ser un proceso judicial.
De momento lo dejamos aquí, pero lo dicho, tendremos tiempo de hablar, como seguiremos hablando de este juicio en próximas fechas. Pau Canaleta y David Puente, un beso muy grande a los dos. Cuidaros mucho, ¿eh?
Un abrazo.
Agur. Gracias. Y suerte en Miami, ¿eh?
Muchas gracias.